Gracias. Quiero dividir este comentario en dos partes, aunque están más o menos relacionadas, pero porque son del ámbito internacional y tienen que ver con Estados Unidos. Pero primero quiero comentar sobre la noticia que ha circulado de que dice que Estados Unidos estaría promoviendo o proponiéndole a Nicolás Maduro la posibilidad de un indulto, con tal de que entregue el poder inmediatamente. Eso fue reportado por el Wall Street Journal, tomando como referencia la información de varias fuentes cercanas a los hechos, que dan cuenta de que Estados Unidos habría estado discutiendo los indultos no solo para Maduro, sino también para sus principales lugartenientes. Me imagino que Diosdado Cabello, que las demás personas que tienen algún tipo de cuestionamiento en la justicia estadounidense y sobre los cuales pesa una persecución por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que incluso habla de una recompensa de 15 millones de dólares en el caso de Maduro. Ese reporte dice, y como lo dice Wall Street Journal, tiene credibilidad, que Estados Unidos ha puesto todo sobre la mesa para persuadir a Maduro de que se vaya antes de que termine el mandato en enero, y que Estados Unidos brindaría garantías de no perseguir a esas figuras del régimen para su extradición, que está claro que sería la principal preocupación de Nicolás Maduro, luego de ver lo que pasó, por ejemplo, con el presidente de Guatemala, lo que pasó en Guatemala, lo que pasó en Honduras, que Estados Unidos solicitó una extradición inmediatamente al presidente saliente. Pero luego sale otro reporte que es del Nuevo Herald, ese salió esta mañana, que dice que Estados Unidos no está negociando eso con Nicolás Maduro ni con ninguna autoridad cercana al régimen venezolano. Y entonces ahora está esta contradicción de si es cierto o no. Alguna postura y alguna conversación por canales alternos está teniendo Estados Unidos. De eso yo no tengo duda, porque incluso ha venido eso acompañado de un cambio en el discurso en los últimos días, donde ha hecho el llamado a una transición democrática, donde ha dicho que reconocen el triunfo del mundo, pero todavía no lo reconocen como presidente, que han dejado a Venezuela, a Colombia, México y a Brasil hablar con Venezuela y establecer contactos con Nicolás Maduro para buscar algún tipo de salida negociada. Pero esa salida negociada requeriría de una confianza por parte de Maduro de que lo que se le proponga y él acepte se cumpla. Una vez asume el poder la oposición, él tendrá esa incertidumbre. La pregunta ahí que viene es si se tratará entonces de enviarlo a otro país que lo acoja, algún régimen que sea cercano a él, el caso de Nicaragua o Rusia, en Turquía también, que tiene reconocimiento, incluso China. Pero no es solo Maduro, porque aquí hemos dicho en otras ocasiones que acabar con el madurismo o el chavismo no es solamente sacar a Maduro de la ecuación, sino que hay un conjunto de personas, personalidades que han estado alrededor de ese régimen y que por ende también estarían buscando solución a su problema en el caso de aceptar entregar el poder en algún tipo de acuerdo. De inicio, yo creo que en el caso de Estados Unidos, lo que pasó con los acuerdos de Barbados es una razón para que Nicolás Maduro confíe en que lo que se le proponga y Estados Unidos respalde se va a cumplir. Porque a él en el acuerdo de Barbados le cumplieron. El que no cumplió fue él. Estados Unidos cumplió, liberó personas que estaban siendo retenidas, quitó algunos casos, algunos impedimentos que tenían personas cercanas al régimen, con tal de que se hicieran elecciones libres y que se permitiera a la oposición elegir a quien ellos quisieran como su candidato o candidata. El que violó eso fue Maduro. Estados Unidos cumplió. Pero en este contexto distinto, donde ya se sabe que Maduro no cumple, quizás Estados Unidos tenga otra visión del tema o de la respuesta que se pueda dar. Y ahí quienes tomarán más preeminencia en las discusiones, evidentemente serán Lula, López Obrador y Petro, Gustavo Petro, que han mantenido esa posición de cierta, y digo cierta porque no es que no han tenido declaraciones fuertes, pero de cierta neutralidad, alegando que eso les permite mantener una conversación con Maduro, buscando una solución pactada a esta situación. Y los días van pasando, las actas no están. En la sala electoral se despacha ayer con un comunicado donde dice que va a ser un peritaje del proceso electoral, que fue lo que le solicitó Maduro, pero ¿un peritaje a qué? Si se supone que no hay actas. Por lo menos de parte del régimen no se ha publicado ninguna acta. ¿A qué se le va a hacer un peritaje? ¿Qué documentación certifica ese 80% de actas con los cuales se le presentó a la sociedad venezolana un ganador que fue Nicolás Maduro? Eso fue lo que hizo el Consejo Nacional Electoral. Ante la inexistencia de eso, aquí lo que estamos viendo es un teatro. Y el tiempo va pasando. Y ya la oposición, que ha jugado sus cartas muy bien hasta el momento, está haciendo un llamado a una movilización nacional, si no me equivoco, este fin de semana, para aumentar la presión, para generar más presión hacia el régimen y también a la comunidad internacional, para que a su vez genere presión eso sobre el mismo Nicolás Maduro. Pero todavía el panorama no parece estar bien claro, ni se sabe qué pueda suceder al final del día, porque si esto depende de una negociación, depende de que haya confianza por parte de el que tiene que entregar el poder hacia quienes le aseguren lo que va a suceder una vez él entregue el poder. Y a que la oposición esté de acuerdo y comprometida con esa decisión, sin que eso le genere hacia su base electoral un problema adicional, porque la oposición tiene un compromiso discursivo, ideológico, de plan de gobierno con su base electoral. Y además vienen otras elecciones más adelante a gobernadores, a la asamblea electoral, a los demás estamentos del poder en Venezuela, que ahora mismo también están controlados por el madurismo y sobre los cuales también habrá que hablar en algún momento, o ese acuerdo tendrá que reflejar cómo se va a abordar esa parte de la situación. Yo pienso que esta semana será clave para eso, para lo que se vaya a hacer, porque no podrá pasar una semana más sin que Maduro continúe en el poder y no haya presentado ni siquiera un acta de su triunfo o de su presunto triunfo, según él. Porque de lo contrario, lo que hace eso es llevar más a Venezuela hacia la peor de las situaciones, que es la del enfrentamiento civil, donde el régimen tiene todas las de ganar, porque conserva y mantiene el uso y el mal uso del poder. Eso por un lado. Por el otro lado está lo que está sucediendo con la selección de Estados Unidos, que digo que está relacionado porque el resultado de esas elecciones tendrá un impacto sobre la política que Estados Unidos adopte en la región y en el mundo, pero en el caso particular lo que está sucediendo con Venezuela. Y eso también limitará o no al presidente Biden a tomar acciones más fuertes, más definitorias en este caso de Venezuela, porque ya él no es el que se está presentando a la elección. Él es un lame duck, como le dicen en Estados Unidos. Está en un periodo donde cualquier decisión que él tome en realidad podrá impactar la candidatura, pero a él y a su legado no necesariamente. Él puede tomar decisiones más arriesgadas. Pero en el caso de la elección de Estados Unidos, lo que se está observando aquí es que la discusión se va a centrar en quién de los dos candidatos, de Donald Trump o de Kamala Harris, genera un cambio verdadero en los Estados Unidos. Porque el otro día estaba Kamala Harris en un rally y ella hablaba de, utilizando como eslogan, not going back, no vamos a volver atrás. Porque hasta cierto punto la continuidad de lo que está lo representa ella, por ser parte del gobierno de Joe Biden, aunque lo suficientemente cerca para que ser parte del gobierno y lo suficientemente lejos para decir, bueno, hay cosas en las que yo no estuve como vicepresidenta. Ese será el juego que ella va a tener que mantener. ¿En qué estuvo que le beneficie y en qué no estuvo que le pueda perjudicar? Pero en el caso de Donald Trump, aunque es la alternativa, no necesariamente es un cambio porque ya fue presidente y porque es conocido. Y los analistas ya dicen que el contexto, tanto de Estados Unidos como a nivel mundial, de los últimos años, ha sido un contexto de cambio. En 10 de las últimas 12 elecciones federales de Estados Unidos, eso incluye presidente, Senado y Cámara de Representantes, el resultado ha traído consigo un cambio de partido. Pasó en el 2000, pasó en el 2002, 2006, 2008, 2010, y del 2014 en adelante ha pasado en todas las elecciones. Un cambio de control del partido que controla la presidencia o el Senado o la Cámara de Representantes. Y adicionalmente, si vemos lo que está pasando en el resto del mundo, muchos ciudadanos, primero, están votando más, un fenómeno que no se dio en República Dominicana, pero que en otros países se ha dado, y ha generado cambios, porque cambió el caso de los Tories en Reino Unido, hubo cambio en Corea del Sur, se dio también la situación de Francia, aunque fue por un acuerdo político, pero se dio un cambio para evitar que la derecha ganara. Pero Macron hizo una alianza donde el partido principal no es el de él. O sea que sí se dio un cambio en el control de, en este caso, del gobierno, de la jefatura de gobierno de Francia. Lo mismo pasó también en Sudáfrica, que por primera vez el partido nacional de África, africano, perdió su mayoría desde que terminó el apartheid. O sea que hay una ola de cambio que pudiera también ser parte del discurso y del enfrentamiento en Estados Unidos y que resume la estrategia que deba llevar a cabo uno y otro con las limitantes que tiene. Trump con la limitante de ya haber sido presidente y Kamala Harris con la limitante de ser parte del gobierno actual. Y ahí estará la clave de cómo desarrollar un discurso que pueda conectar con la población norteamericana y que también pueda adaptarse a circunstancias que pudieran explotarle a uno o a otro. Porque ya se están viendo algunos datos negativos en la economía estadounidense cuando se habían mantenido constantemente muchos datos positivos hasta el momento, pero habrá que esperar los demás informes que vienen ahora, la inflación, las decisiones de la Reserva Federal y demás. Y luego habrá que esperar también, en el caso del debate, cómo se verá el contraste entre un candidato y otro en base a ese eje fundamental que es quién representa un cambio. Y eso es tan importante porque ahora mismo 3/4 de los norteamericanos entienden que el país está en el camino incorrecto. Hoy en día 3/4 de los norteamericanos piensan que el camino que lleva el país no es el correcto. Y por eso ese sentimiento de necesitamos algo que cambie esto, cambie esta realidad, o alguien que lo cambie esta realidad. Y ahí, en ese discurso, hay un equilibrio entre Kamala Harris y Trump que hay que ver como digo, cuál de los dos lo va a capitalizar mejor. Kamala Harris sabiendo que tiene ciertas limitantes. Porque al día de hoy, nunca antes ningún candidato presidencial de Estados Unidos había llegado a este punto de una campaña electoral presidencial con los niveles de desconocimiento que tiene Kamala Harris, que son mayores a lo normal. No es que ella sea una desconocida, pero es mayor a lo normal porque ella no se enfrentó en unas primarias, no participó de las primarias, no ha sido la candidata hasta apenas hace unas semanas. Y encima de eso, todavía ni siquiera ha pasado a la Convención Demócrata, que será la semana próxima, donde de seguro que habrá ahí un punto de inflexión importante para la misma campaña, porque se dará un discurso importante de Barack Obama, habrán intervenciones importantes de Biden, el mismo candidato vicepresidencial, que ha sido una decisión atinada hasta el momento en términos del el impacto que ha generado, y la misma Kamala Harris mostrará ahí sus credenciales. Y ya a partir de ahí tendrá que desarrollar su campaña abiertamente y responder a los cuestionamientos que se le hacen y adaptar su estrategia a ver si es ella la que va a representar efectivamente ese sentimiento de cambio que, por lo menos en las encuestas, los ciudadanos norteamericanos están deseando, y que para ella representa un reto por lo que planteo, para Trump por el hecho de haber ya sido presidente y no mostrarse diferente a lo que él ya fue, porque él no está mostrando otras credenciales. Y quizás ese eslogan, que parece sencillo pero que pudiera tener impacto, de not going back, o no volver atrás, pueda que sea la clave de Kamala Harris, aunque quede por ver cuál va a ser la estrategia de Trump, que desde que Kamala Harris comenzó a salir ya como la candidata, la que se presume como candidata del Partido Demócrata, Trump solamente ha hecho 8 actividades. Él alega que es porque está esperando que la convención demócrata ya definan lo que van a hacer, quién va a ser su contrincante, que él ya sabe quién es. Pero algunos hablan de que en realidad ha perdido espacio, ha perdido capacidad, y que incluso pueda que sea temas de la energía, la salud que tiene Donald Trump para enfrentarse a una campaña norteamericana que en realidad son muy demandantes y muy difíciles. Algo que invierte lo que pasaba antes. Ya la cuestión no es si Biden está en capacidad o no, o si tiene la salud suficiente o no para ser presidente. Ahora la pregunta se le está haciendo a Donald Trump, porque la que no tiene ese problema es definitivamente Kamala Harris. Por ser más joven, eligió un vicepresidente prácticamente de su misma edad también. O sea que en ese caso no tiene ese problema, y se han mantenido en las últimas semanas haciendo muchas actividades diarias, que es lo normal en una elección en Estados Unidos. Ambos temas un poco de la geopolítica y relacionados, y de las cuestiones que nosotros debemos seguir dándole seguimiento, porque nos impactan de una manera u otra. Mientras tanto, hasta ahí lo damos.
Gracias, Frank. Pausamos musiquita y a la vuelta con Irving Vargas. El matutino.